Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 28 de junio de 2024. ¡Comenzamos! Mi querida Violeta, el día de hoy te toca empezar a ti porque te fuiste a Junket a New York. Todos vimos en tus redes sociales, ahí caminando por Central Park, como que no quería la cosa. Pues, sí.
Bien acá, bien modelo me sentía, ¿verdad?
Sí. Yo dije, no la había visto, pero ya era un coche. Yo es lo primero que pienso. O sea, veo una calle vacía y digo, ahorita va a pasar un coche.
Y la va a atropellar.
Sí, pero son, o sea, no son deseos. Me preocupo.
Sí.
Me preocupo. Porque ahí ibas tú muy.
Yo como si nada, ¿verdad?
Pero luego ya me acordé que esa zona ya la volvieron peatonal, entonces no pasa nada.
Exactamente.
Pero te fuiste a, cuéntanos.
A Nueva York a hacer las entrevistas de Un Lugar en Silencio, día uno. Nos fuimos con Paramount Pictures. La verdad es que estuvo increíble porque allá vi la película, que es esta precuela. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella. Y al día siguiente fueron las entrevistas con Lupita Nyong'o, que ella es, bueno, sabemos que es una actriz keniana, pero tiene origen mexicano.
Nació aquí.
Ella nació aquí y vivió un tiempo, como a los 16 años, regresó a México y estuvo aquí unos años.
Y se llama Lupita, ¿no?
Y se llama Lupita.
Y está como para la siguiente señora Zurita.
Divina, tiene una piel que es bárbara, brillosita, divina, que nos pase las cremas.
Es como Nefertiti, es divina.
Divina. Y ¿sabes qué? Que tiene una vibra, te cae perfecto, sí, la verdad es que muy bien. Y también el protagonista es Joseph Quinn, que no sé si recuerdan, él salía en Stranger Things, ya la última temporada, este rockero de Eddie Morton. Es él, exactamente, justamente. Y bueno, te cuento. Yo sé que a veces me dices, es que yo no quiero ver estas películas porque me dan miedo y no quiero.
A mí el miedo me da miedo.
Tal cual.
Y no quiero.
Pero ¿sabes qué? Esto es, las primeras películas, o sea, te narra la historia de cómo en unos meteoritos llegaron seres de otro planeta, como una especie de extraterrestres, y empezaron a atacar a la humanidad. O sea, no crees que es terror de que te va a aparecer el fantasma y vas a brincar, no. O sea, es más como los monstruos que llegaron. Las películas, las primeras dos, fueron dirigidas por John Krasinski, donde sale Emily Blunt.
O sea, el marido de Emily Blunt. Ese tiene todo, ese güey, ¿verdad?
Todo. Le va muy bien, ¿no? Todo. Escribe, dirige, tiene una esposa increíble, familia poca madre.
y a lo mejor sufre como un perro.
¿Crees?
Pues no sé, la gente vive sus propios infiernos.
Claro, y no sabemos.
Y no sabes,
cómo,
¿no?
Totalmente.
Tú lo ves a él y dices, tiene todo. No sabes, realmente no sabes, pero
sí,
bueno.
Sí, totalmente. Y bueno, justamente las dos primeras películas les fue muy bien. La primera salió en 2018, la segunda en 2020. Después prepararon esta precuela, pero llega pandemia y se retrasó todo. Entonces, por fin llegó a los cines esta precuela de cómo inició todo este apocalipsis. Estos monstruos, o sea, por eso se llama Un Lugar en Silencio, escuchan tan bien, o sea, tienen este oído tan nítido que por eso no puedes hacer nada de ruido.
O sea, soy yo.
Exactamente.
El monstruo. Soy
tú
yo.
Cualquier cosa.
Soy yo en el cine. Así, alguien se traga una palomita a cuatro filas y yo lo escucho mascar. Entonces soy yo en el cine.
O sea, tú cualquier ruidito lo escuchas perfectamente.
Sí.
Qué bárbaro.
Pero ¿y entonces?
O sea, oye muy bien, pero no ve tan bien.
No veo nada.
Oye, pues entonces eres como estos monstruos, ¿no? Estos.
Pues sí.
En el buen sentido, mi Sergio.
Hace rato me ofrece una golosina y me dice, ¿barritas? Le digo, ni que fuera elefante. Pues digo, óyeme.
Exacto, barrita, no soy elefante. Y bueno, pues ya llegó esta historia, es el día uno de todo. Y aquí, pues, Lupita hace el personaje de Sam, que es alguien que tiene una enfermedad terminal. Y pues ella va viviendo este proceso de cómo llegan estos monstruos y se hace amiga del personaje Joseph Quinn. Y ya no les cuento más para que la vean, pero justamente en entrevista lo primero que hablamos es pues cómo este proceso de actuación, al no tener diálogos o tantos diálogos, pues sus expresiones, sus movimientos, pues el proceso también emocional es muy importante para ellos como actores. Entonces, esto fue lo que nos dijo Lupita Nyong'o.
Important is for you that part, that physical and emotional part.
I mean, I think it's key.
sound is the enemy. And so in preparing for this, there is a level of quieting that has to happen, almost like being in a fish tank, you know? It's really quiet, I imagine, when you're surrounded by water in that way. But in this film, yeah, we have to rely on our bodies and our facial expressions in new ways. We do it as human beings, but yeah, it just takes away the easy path of verbal communication, which was exciting.
Oye, si la veo sin haber visto las otras dos, ¿le entiendo?
Híjole. O sea, sí puedes entender. Yo digo que sí, pero sí te recomiendo que te avientes las primeras dos. O sea, no es que no le vayas a entender, simplemente creo que te vas a familiarizar mucho mejor y te va a traer más la idea de por qué quieres saber qué pasó en el día uno.
Okay.
Pero sin problema, o sea, no es que exista, o sea, prácticamente es una precuela, los personajes son totalmente distintos, no va a haber nada que hile con otra historia.
Ok, bueno. O sea,
entonces, pues vela, sí, pero yo sí recomiendo ver las primeras dos para que te emocione. Pero espera, falta que Joseph Quinn nos diga acerca también de cómo fue, mira, ahí te va, pero también le pregunté a Lupita de si tenía algo similar en su personaje y ve lo que nos contestó. O sea, ella agradeció no estar en ese lugar.
Ajá.
Veamos.
Not that I've had experience in an apocalypse, but our dependency on each other is rife. A lot of the time when we were hunter-gatherers, like back in the day, if you were exiled from your tribe, that's death. Like, you can't survive the elements alone. But together, we can build New York. It's extraordinary, our capacity for innovation.
Ay, ¿y no está el otro ahí de Lupita? ¿Sí? A ver,
a ver. ¿Cómo dirías, Jablowski? ¿Sí, Lupita?
¿Sí, Lupita?
Life experience is very different from mine. And it was humbling to have to go to that place in order to play her. It's not a place I would desire to be in. I hope I never know. Truly in my own life experience what that would be like. But what I love about the story we're telling is that it's the simple things in life, you know, that are worth fighting for. And that's, it's a, I like that.
Te voy a decir algo, Sergio. Eso es clave, el de le vale la pena luchar por esas cosas simples de la vida. Es que la película tiene un mensaje muchísimo más profundo de lo que es. O sea, más que haya una película de terror, también te habla en sí de la humanidad. Entonces, para que la vean.
Muy bien.
Ahí están las salas cinematográficas. Ya me cuentas si te
muy bien.
Aventuras.
Si me acabé animando, hay un documental de Celine Dion
que ha sido tendencia toda esta semana.
Está en Prime Video y se llama I Am Celine Dion. Lo cual para la gente del CONALEP se traduce como yo soy Celine Dion. y pues lo vimos. Y Celine Dion tiene una cosa que se llama síndrome de persona rígida. Esencialmente es una condición que ataca al sistema nervioso. Y básicamente es tu cuerpo rebelándose contra ti mismo y tus músculos de pronto deciden que se van a engarrotar ahí, sí, donde están y básicamente te vuelves de piedra de alguna manera. Pero además es terriblemente doloroso porque la vemos cómo le da uno de estos espasmos en el momento climático del documental. Y es una condición rarísima que le pasa a un millón en una persona en el mundo tiene esto.
Uno en un millón. Exactamente.
O sea, es como sacarte la antilotería. Las probabilidades son ínfimas y la tragedia, por supuesto, es esto le impide cantar. O sea, es como si mañana me dijeras le amputaron los brazos a Eric Clapton.
Claro.
O sea, es lo único que sabe hacer, ella misma lo dice.
O alguna bailarina que le corte, le zapute las piernas.
Exacto.
O... Sí, sí, totalmente.
Sí. Yo he estado amputado varias veces, pero con Ticketmaster, pero eso es otra cosa. Eso es otro tipo de amputamiento.
Exacto.
Pero bueno, ¿qué te pareció el documental?
Está fuerte. O sea, creo que desde que inicia, sí te estremeces a ver lo que está pasando Celine Dion, una de las cantantes más reconocidas del mundo. Y me pareció fuerte, incluso que pasaran esa imagen de los espasmos, como esta especie de convulsión.
Uh-huh. Que le dicen, ¿quieres que la cámara siga?
Se haga grabando.
Y alcanza a decir, ¡ah!
Sí, ella quiso mostrarlo. Uh-huh. Incluso hace 2-3 días fue tendencia esa escena, uh-huh, donde la gente, pues aventuró y dijo, vamos a ver la serie o vamos a ver este documental, porque me parece que es algo impactante. Y bueno, aquí Celine llora frente a cámara, mencionando que esa voz o esa gran voz que ha tenido durante tantos años y al ya no poder cantar, incluso le da pena que la gente vea que ya no puede llegar a sus tonos, que uh-huh, ya no puede hacer lo que pues cantaba antes, ¿no? Entonces me parece fuerte.
Sí.
Y sí sentí feo.
No,
o sea,
bueno,
sí sentí...
No, por supuesto, empatizas, por supuesto. Ahora,
sí,
como documental
empatía
en sí, ya fríamente, ajá, creo que...
No,
creo que, pues mira, creo que dura 40 minutos y le sobran 39, más
dura
o menos.
Dura una hora 40
bueno,
minutos.
Bueno, le sobra una hora. De pronto van a su bodega y dice, aquí está mi tutú.
Ajá.
Y estos zapatos son unos Christian Dior. Y así, ¿y a mí qué?
¿Sabes qué? Que yo siento que tiene esta nostalgia de todos los vestuarios que utilizó durante sus conciertos y sus, uh-huh, giras, y quiere mostrar esa parte como de detrás de cámaras, ¿no? Entonces
sí,
siento que le da, sí, nostalgia de saber que sí, ya no lo va a poder, ya nunca va a poder cantar.
Bueno.
Tal cual, así.
Te lo dejan abierto, o sea... Bueno,
sí,
es que el final es muy cruel porque de pronto logra cantar y luego le viene el espasmo. Y luego,
sí,
su fisioterapeuta le dice algo que no les voy a decir qué, porque sí les echó a perder el documental, pero el documental termina como con una interrogación. Ahí
sí,
de
como
a
algo...
lo mejor sí, a lo mejor no, pero ahora sí que el horizonte se ve negro.
Sí, y recuerdas que hasta canceló su gira mundial.
Sí, en el 2021.
Exactamente,
¿sí?
O sea, desde ahí... Ella mencionaba que empezaba a sentir como la voz tenía espasmos, pero uh-huh, su cuerpo todavía no manejaba esto hasta tal grado.
Sí.
Pero su voz empezaba ya a sentir, le decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, vivió hace 17 años. Ya en 2021 fue cuando tuvo que cancelar su gira y pues ella prácticamente se desvanece mencionando que pues su público y todo lo que le debe a los fanáticos, o sea, ella extraña eso, estar ahí con la gente.
Una gran cantante y una de las artistas que menos me gustan en este mundo.
Sí, ¿verdad? No te encanta.
Fíjate que, y ella misma lo dice, y, o sea, ella misma dice por qué no me gusta. De repente dice, una canción es mucho más que una canción. La interpretación,
claro,
está por encima de la canción, uh-huh, y en mi opinión es al revés. A mí me gusta el cantante que está para servirle a la canción. A mí no me gustan los virtuosos, que,
ajá,
de repente Joe Satriani. Sí, sí tocas muy padre, pero no me transmites nada.
Okay.
Es el caso, es una opinión.
Uh-huh.
¿Es una gran cantante? Sí. No es mi tipo de cantante. ¿Es una,
claro,
virtuosa? Sí. Pero, ¿me entiendes?
Sí.
No sé.
O sea, no la iría a saber, por ejemplo,
en algún
concierto.
No, pero insisto, es una gran cantante. Esto es una opinión. Y como toda opinión es subjetiva.
Claro.
Y no estoy tratando de faltarle respeto, pero sí,
Sí,
pero,
no te transmite.
Pero por supuesto que empatizas tremendamente. Por cierto, tiene 13 hermanos y, bueno, otras cosas
sí,
de las que te enteras.
Sí, es una locura. Pero, a ver, algo que también mencionábamos era... Pues tal vez no tuvo los grandes éxitos. Sí tuvo uno muy fuerte, tuvo varios, pero, o sea, no fue...
My Heart Will Go On. Es su canción firma.
Como la que... Exacto.
Pero
que de hecho ganó...
Todos los otros ganó el Oscar.
4
claro.
Grammys, el Oscar a Mejor Canción Original, obviamente por Titanic, ya lo sabemos. O sea, con esa canción, como tú dices, fue su firma.
Pero todas las otras canciones suyas que son hits, son, uh-huh, canciones de otras cantantes. A menos que, y ahorita ya me debo haber ganado el odio de una cantidad de gente, pero bueno.
Pues no, lo digo, como tú dices.
No, es una opinión.
Que yo opino.
Es una opinión.
¿No? Pero no vamos a dejar de lado que siempre va a ser una de las mejores cantantes y voces del mundo.
Ah, no, es una virtuosa. Eso sí. Absolutamente.
Pues ahí está, lo pueden ver por Prime Video. Yo soy Celine Dion y pues disfrútenlo. Ahí nos cuentan qué les pareció.
Sí, además nos presenta un cantante australiano que se llama John Stratham o algo. John Durham.
John Durham.
Que es así como de qué horror. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que conocer a ese cantante también? ¡Qué cosa tan horrible! ¿Sabes qué? Son artistas que tienen como a lo agudo, como que no, como que sí, y un bajito. Como que se oyen como el taladro del dentista. Un poco. Pero bueno, ya, cállate, Sergio. Cállate.
Vámonos con otro documental.
Dun, dun.
Dun, 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 dun,
dun, dun, dun. Así es. El documental sobre tiburón.
Así es. Pues ve, se acaba de dar a conocer. Ya sabemos que hay muchos detrás de cámaras, que se hizo obra de teatro. Pero en 2025 va a llegar el detrás de cámaras de tiburón. Algo, o sea, imágenes jamás antes vistas. Uh-huh. Pues sabemos esta película que la primera salió en 1975.
No, es que es justo. El título de trabajo se llama Jaws at 50.
Exactamente.
O sea, tiburón a los 50. Es el título de trabajo. Todavía no es el título definitivo.
Pero exacto, es como la idea que quiere, ¿no?
Y el documental lo hace un tipo llamado Laurent Bousseron, que acaba de dirigir un documental sobre Faye Dunaway. Está trabajando en uno de Natalie Wood. Escribió un libro con Spielberg que se llama Spielberg, los primeros 10 años. Pero además, lo interesante es que no solamente van a hablarte de la filmación, que fue un martirio.
Sí.
Ya dijiste, hubo una obra de teatro que se llamaba The Shark is Broken. O sea, el tiburón está roto o el tiburón está descompuesto. Se colgó en presupuesto y en días de filmación terriblemente. Terrible. Steven Spielberg, de 26 años.
Estaba bien chavito, fue su...
Y una cosa infernal, pero también van a hablar de la novela escrita por Peter Benchley. Y además va a haber una mezcla de ciencia y arte, porque la esposa de Peter Benchley es experta en asuntos del mar. Y entonces te van a hablar de cómo son los tiburones realmente. O sea, no este tiburón villano, cuyo nombre es Bruce, por cierto. Bruce. Digo, así se le conocía en la filmación.
Exacto.
¿Cómo son los tiburones realmente? Entonces, promete, y Spielberg está detrás, o sea, Amblin. Ah, y además, este hombre, Laurent Bousseron, también va a hacer un documental sobre John Williams, el que le ha compuesto las partituras a todas las películas de Spielberg. O sea, tan, taran, tan, tan, taran. Haces eso y pasas a la historia. Haces nada más.
Sí,
tan, taran,
cual.
Tan, tan, taran, a la historia. Uh-huh. Sí, basta con esa. O la de Star Wars. Bueno.
Sí, no tienes razón.
En Star Wars es genial lo que hace, que era lo que hacía Wagner, que era el leitmotiv. Entraba un personaje y se oía su música. O sea, cada vez que entra Darth Vader, oyes tan, 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 taran. Cada personaje tiene su leitmotiv. Uno de los grandes, o sea, Ennio Morricone, él y, no sé, Bernard Herrmann, de los grandes, grandes compositores
de cine. Películas.
Y bueno, ese es el asunto del documental, que todavía no se empieza a filmar, sí, pero se estrena el próximo año. Que cumple 50 años, tiburón.
Así es. Así que, ¿lo quieren ver?
Sí.
Ahí está. Okay. Oye, pues vámonos ahora a la música.
Sí.
A la música y al fútbol, que yo luego ni le entiendo nada, la verdad.
Bueno, yo tampoco.
Pero aquí la noticia es que hay un himno de Copa de Ligas.
Sí.
Y bueno, pues creo que actualmente están, no sé si están ya en juego, si ya he ganado. No tenemos idea. Nosotros vamos a hablar de la música.
La Copa de Ligas... Esencialmente son la Major League Soccer y la organizan la CONCACAF y la Major League Soccer.
Uy, ¿quién sabe de fútbol aquí, muchachos? ¿Todos?
¿Todos? ¿Nadie? Ok, bueno.
Los de deportes en Canadá.
Es del 26 de julio al 25 de agosto, se juega en Estados Unidos y Canadá, pero va a jugar el Atlas, el América.
Ok.
Contra, wow. ¿Cómo se llama el equipo de Messi?
Inter de Miami.
¿Los qué?
Inter de Miami.
Ok.
Mira, casi tenemos fans.
Me dicen Argentina. Sí. Argentina. Pero bueno, hay un himno. El año pasado, sí estaba medio horrible el himno, porque era de fuerza rígida y se llamaba Tiki Taka Toco. Una cosa muy intelectual.
Oye, se rompieron la cabeza haciendo ese himno, qué barbaridad.
Pero en este año lo produce Emilio Estefan y...
Pues miren, ahí...
Échate la alineación.
La alineación, ahí les va la alineación musical. Pues exacto. Está nada más y nada menos que Cristian Nodal.
Ese de portero.
Ese de...
O de cazagoles, más
de
bien.
Cazagoles, de cazagoles, yo creo. Ajá. Está Tabú, que es uno de los integrantes de Black Eyed Peas.
El que es latino.
Está Emily Estefan.
Que es la hija
de... hija de Emilio y Gloria Estefan.
Sí, que Emilio le dijo a Nodal, don't get close to Emily. I kill you, man.
Seguro.
I kill you. I'm Cuban, like Antonio Montana. I kill you.
Está Guzzi, un cantante
colombiano
venezolano. Decía que es colombo-venezolano.
Colombo-venezolano.
Tiene raíces latinas. También está otro cantante que es Abel Pintos. Uh-huh. Y otro, Emilio Regueira. Ahí está, esa es la...
Y los Rabanes, un grupo de ska.
¡Ay, los Rabanes!
No sé por qué existe todavía el ska.
Pues hay gente que todavía le gusta
el ska, perdón, después de la canción One Step Beyond the Madness, el ska debió haber desaparecido.
¿Tú crees?
Sí.
Pero hay gente que de verdad sí lo disfruta y se va todavía a sus... estos, ¿cómo se llama ese baile? ¿Cómo?
Pues ska.
No, cuando te avientan.
Ah, ¿al slam?
El slam. Así, aviéntate al slam.
O como dice Jaime López, ya se metieron al islam.
Al islam. Y bueno, pues ahí está este himno. Y bueno,
se llama Nuestros Colores.
Nuestros Colores.
Y está horrible.
A mí tampoco me gustó, fíjate. Pero o sea, bueno. Yo siento que los mejores himnos relacionados a, pues, al fútbol, siempre, yo digo, o no sé, ustedes corríjanme si no, Shakira Waka Waka, eso fue brutal.
Waka,
o Ricky Martin, no, ¿no te gustó?
Mi himno favorito.
Waka Waka, hey, hey, mira, 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 porque esto es África. Mira, mira, Waka Waka.
Sí le sale.
San mira, sí. Mira, rock, rock, ya lo que sí.
No, no, mi favorito de himno de fútbol es el equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará.
¿Es en serio?
Lo cantaban, favorito, lo cantaban que... el equipo de México 86, ahí mi Pablo Larios desentonado, horrible, pero qué paradón.
¿En serio? A mí el de Ricky Martin también me gusta, la cosa de la vida. Tú, ¿cómo dice? Ale.
Ya, detengamos esta.
Ya estamos aquí en concierto, oigan. Pero bueno, sí, justamente, bueno, estaba recordando con nuestro amigo de las redes sociales, mi querido Flavio, que anda por ahí. Que bueno, Emilio Estefan ha sido uno de los productores más impresionantes de artistas como Marc Anthony, Shakira, Thalía, muchos, John Secada.
Una señora que se llama Gloria Estefan, también.
Una señora que se llama Gloria Estefan, exactamente, también. Y bueno, pues ahí está, escúchenlo. La...
¿O no?
Nuestros Colores, ¿o no?
Con permiso.
No, ni siquiera.
Público ni siquiera. Querido, voy a toser.
Ay, y lo anuncia.
Gracias. No, pues es que ya, ¿qué le hacemos? Mejor lo anuncio. Bien, pues sí. cambiemos de tema.
Algo que te va a gustar mucho.
Viene una película sobre Bruce Springsteen, sobre cuando compuso su disco Nebraska, disco de 1982.
¡Órale!
Bruce Springsteen, que hace conciertos de casi 4 horas siempre, uno de los seres más luminosos y una de las grandes inspiraciones de mi vida, y aquí lo traigo en la camiseta.
¡Mira!
Muy jovencito.
Me encanta que siempre tienes una playera ad hoc.
Pues sí.
Siempre. Pero ¿cuántas tendrás? Millones.
No, no sé, 300, ¿te gusta?
¿Seguro?
300,
seguro.
Seguro. Bueno, el disco, bueno, grabó el demo y luego era así como de, bueno, hagamos estas canciones con la E Street Band, y de pronto lo intentó y se dio cuenta de que lo que quería era el demo.
Ok.
Y es eso, es él solo, guitarra y armónica, y punto. Es él solito con el disco. Y el disco viene después de que le dio su primera depresión fuerte, porque padece de depresión fuertísima, cosa que no te imaginarías
nunca.
¿Qué
es lo que decíamos hace rato? O sea, piensas que tiene todo, que es talentoso, fama, tiene dinero, lo que tú quieras, no, y no sabes lo que hay detrás.
No, y un atleta, te digo, conciertos de 3 horas y media. Yo nunca he ido a un concierto de Bruce Springsteen que no dure que dure menos de 3 horas. Y wow. Eso cuando está él solo.
¿Cuántas veces lo ha hecho?
A Bruce Springsteen como 50 veces.
¿En serio?
Sí.
¡Guau! Wow. Sí. Yo solamente he ido a conciertos de 4 horas y son los 90s pop tour, que duran mucho. Pero, que duran muchísimo.
Pero ahí son como 18. Pero,
no, exactamente.
Pero bueno, la película es esto, cómo él maneja la depresión a través del disco Nebraska, y a Bruce Springsteen lo va a interpretar Jeremy Allen White, que es el de la serie The Bear.
The Bear, si no ha visto
y
esa
sí,
serie.
Velo, sí, es un acierto. Es un acierto.
Y además,
tremendo.
Que actor asasasaso. Él ganó, de hecho, el Emmy a mejor actor y el Critic Choice Awards por El Oso, por The Bear, por esta serie.
Es que está
lo hace
fantástico.
Espectacular.
No, y aparte, o sea, una maquilladita y es Bruce Springsteen. Sí, está sí, perfecto, sí. Está ni mandado a hacer. Oye. La única diferencia es que Bruce Springsteen no tiene los ojos azulotes como este muchacho.
O sea, ¿crees que le quieran cambiar ahí
probablemente
algo?
Unos lentes de contacto y punto. O lo puedes hacer hasta en postproducción.
¿Sabes qué? Que Jeremy Allen White, después de hacer The Bear, le llegaron proyectos. Hay muchas series, películas con él. Uh-huh. Y mira, no, la verdad es que le está yendo bastante bien.
Triunfando.
Y, o sea, es un acierto para ti que él sea el protagonista.
Viene una película sobre Bob Dylan con Timothée Chalamet. Viene esta película sobre Bruce Springsteen. La vida es buena, Violeta.
Ya ves, es buena. Hay que festejarla.
Y también viene esto, no estoy seguro. Bueno, tal vez venga Amas de Casa Desesperadas o Desperate Housewives.
Bueno, en español era Esposas Desesperadas.
¿Esposas o Amas de Casa? Bueno, Esposas Desesperadas.
Esposas,
¿verdad?
Desesperadas. Bueno, buenísima, yo la amaba.
Eva Longoria quiere que se vuelva a hacer. Ya está en pláticas con el creador de la serie, que aquí tenía cómo se llama. No importa. El asunto.
No importa, pero sí se va a volver a.
Fíjate que Felicity Huffman, ¿te acuerdas que como que pagó una lana para que sus hijos entraran a la universidad y era un asunto súper corrupto y desde entonces no la hemos visto? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo se verán hoy en día ellas? ¿Querrán que las vean?
Eva Longoria, sí, evidentemente.
Sí,
pero
no,
las demás.
No, Eva Longoria ahorita tiene una serie en Apple que se llama Tierra de Mujeres.
Tierra de Mujeres, exactamente.
Y va a salir en la siguiente temporada de Only Murders in the Building con Steve Martin, Selena Gómez y
ella
Martin
no
Short.
Para, ella no para, ella sigue.
Y sigue de novia de, ¿cómo se llama el mero mero de Televisa con el que andaba?
¿Era Cobos o quién era? No. Pepe Bastón.
Pepe Bastón.
Sí,
sigue con Pepe Bastón. Sí. Hay gente que tiene todo, te digo, pero a lo mejor
no.
Pero a lo mejor
la
no.
La neta ya no sé, a ver, vamos a ver.
No sé.
Ya me metieron la duda.
No sé, pero va a
qué
salir.
Qué bueno que solo fue la duda.
Pero va a ser Only, pero fíjate, Eva Longoria. Violeta.
Violeta,
estás desatada. Está bien, haces bien.
Pues, yo sí la vería. ¿Tú verías Esposas Desesperadas?
Sí, por supuesto.
¿Sabes qué? Que están haciendo últimamente muchos reboots.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Como de los que fueron muy exitosos. Eso la vamos a tener que hablar también después, pero bueno, Freaky Friday con Lindsay Lohan y con Jamie Lee Curtis,
sí.
También ya anunciaron que van a hacer
otro Freaky Friday.
Sí.
Pero bueno, con otras actrices.
No, con ellas.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, Jamie Lee Curtis se va a ver hermosa como hasta los 102
ella
años.
Ella es hermosa.
Ya a los 103 ya no me va a gustar, pero hasta los
pero
102.
Pero a los 90, sí, a los 102 sí.
A los 102 sí, es como Helen Mirren.
Ándale, tal cual.
Pues muy bien, pues Eva Longoria triunfando. Porque en Only Murders in the Building también van a salir Meryl Streep, que salió en la anterior, Paul Rudd, que salió en la anterior, Melissa McCarthy, Zach Galifianakis, Eugene Levy, o sea... Está en la grande Eva Longoria.
Mira, dicen que sí sigue. Hay una nota de la revista Hola. A 8 años de su boda con Pepe Bastón, Eva Longoria confiesa. Es un matrimonio muy especial.
Perfecto.
Pues mira.
Pues qué bueno. Pues... Fíjate que viene una película excepcional. ¡Oh! Robert Zemeckis, director de Volver al Futuro, de Forrest Gump, de Beowulf, etcétera,
genio,
etcétera.
Genio.
Y además de ser un visionario en cuanto a los asuntos tecnológicos y técnicos, uh-huh. Viene esta película que se llama Here y se vuelven a reunir los protagonistas de Forrest Gump, o sea, Tom Hanks y Robin Wright. se vuelven a juntar en esta película y en esta película la cámara siempre está en un mismo lugar y la cámara no se mueve de ahí en los 104 minutos que dura la película. Pasan, te cuentan la historia de ellos desde que se conocen en la adolescencia, uh-huh, hasta los 80s, hasta la época actual. Obviamente con inteligencia artificial, los puedes ver jovencitos, y los puedes ver de distintas edades. Ya hay fotos. Aquí a mi espalda estamos viendo el tráiler. Échenle un ojo al tráiler. Pero nunca se había hecho una película así. Había películas así. Las primeras películas de cine mudo, cuando todavía no se inventaba la edición, uh-huh, pusieron la cámara ahí y de repente pues los actores moviéndose ahí, y la cámara no, la cámara quieta. Pero un largometraje así no se ha hecho nunca antes en la vida. Si le sale bien, Robert Zemeckis se va a robar todos los Oscars otra vez, como en Forrest Gump, y además es un reto actoral para los dos. Salen otras personas, de hecho vemos la historia del... Son 100 años los que transcurren, vemos la historia de la casa, incluso de la gente que vivía antes. Pero la cámara está fija todo el tiempo. Y me parece...
No hay corte, no hay movimientos, no, nada. No.
Hay efectos especiales.
Es muy arriesgado.
Es súper arriesgado, pero si les queda... Wow, y está basada en una novela gráfica, por si le quieren echar un ojo, se llama Here, la película.
A ver, la novela gráfica,
hay que verla. Pero se llama Here, y bueno, suena fantástico.
Y esta película yo creo que, ¿para cuándo llegará?
15 de noviembre en los Estados Unidos.
O sea, ya, pues, unos mesecitos. No,
está puesta para competir para los Oscars.
Buenísimo.
¿Estás de acuerdo?
Sí,
tienes
totalmente.
Tienes a Tom Hanks, tienes a Bob Zemeckis, tienes a Robin Wright. No, tienes ya esta idea súper original.
Talentazos.
Eso va a estar tremendo.
Wow. Por
Tom último.
Tom Hanks, apuesto por Tom Hanks. ¿Eh? Apuestada por Tom Hanks. O sea.
¿Qué?
nada. Okay. Síguele.
Por último,
antes de irnos.
Sí, hace una semana murió Donald Sutherland.
Oh.
Terminamos de grabar el programa y se murió como 5 minutos después. ¿Sí? O sea que sí lo vi. No, ¿quién dijo eso? Nadie. Miren, me hice mi festivalito de Donald Sutherland. Anoche vi dos películas, 6 grados de separación, son L. Stoker Channing y Will Smith, genial Will Smith jovencito. Y vi Clute, en la que Jane Fonda sale de una prostituta y gana el Oscar y él es un detective y ella se enamora de él. Un actor fuera de serie, vean MASH, vean 12 del Patíbulo, vean todo lo que puedan de Donald Sutherland. Mi película favorita se llama La Isla de las Tormentas, en inglés The Eye of the Needle, y sale de un nazi.
¿Esa es tu película favorita?
De él.
De él.
De él,
okay,
y es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Nunca fue nominado al Oscar. Y de pronto pues, enmendan su error dándole un Oscar honorario, que le entrega, ¿cómo se llama la protagonista de Los Juegos del Hambre? Jennifer Lawrence. Se lo entrega y en la ceremonia dice... He estado pensando si me merezco esto o no. Y no me lo merezco. Pero como dijo Jack Benny, un gran comediante y actor, dice, pero como dijo Jack Benny, también tengo artritis y eso tampoco me lo merezco. Y ya se bajó.
Wow.
Y ya está en el Olimpo.
O sea, ¿crees
y un
que
gran
no,
actor.
¿Crees que no se haya como creído todo lo que hizo? ¿O por qué crees que no?
Era muy, muy modesto. Era un tanto inseguro. Se sentía feo. Y Jane Fonda, cuando filmaron Clut, se enamoró perdidamente de él. Y pues ¿quién no de ella? ¿No? Entonces anduvieron un rato. Eran activistas en contra de la guerra de Vietnam. Hicieron una película al respecto basada en una serie de sketches. No duraron mucho, pero fue una cosa intensa. Un actorazo. Ya
pasó a otra vida.
Pero
mejor.
Vean lo que puedan. En donde esté, él se mejoran películas. Un gran actor.
Pues ahí está.
Y por último, tenemos
¿qué?
Tenemos un algo, ¿no?
Tenemos unos premios para nuestra audiencia. Ahí está. Es de la serie The Boys. Ya saben que ya está la cuarta temporada en Prime Video. Aquí
¿cómo
está.
Se le llama eso? ¿Un termo?
Pues, ¿qué será? ¿Botellitas de agua? Sí, es como termo. O sea, aquí puedes poner, así que te vas a hacer ejercicio, agüita. ¿Qué quieres? Tu cafecito, tu tecito, aquí. Uh-huh. Mantenerlo frío o caliente, ahí está.
Muy bien.
Tenemos nada más y nada menos, ¿cuántas? ¿15? 15. Dicen dos para quedarnos todas.
Tenemos 15 de 15 esas.
15 botellas.
15 de esas. Bueno, sí. ¿Cuántas tenemos?
15.
15 de esas para regalar. ¿Y qué tiene que hacer la gente?
Pues que se metan a nuestras redes sociales y ahí vamos a dar la dinámica.
Eso, ok.
En X, ¿cierto? Flavio,
a través de X.
A través de X vamos que se a metan dar la dinámica.
Que se metan a...
Abejorro.
A Abejorro. Ok.
A nuestro... Abejorro Media.
Abejorro Media en X. Sí.
Exacto.
En X o Twitter. Ok, perfecto.
Para que se lleven sus botellitas, las llevan a todos lados, se las cargan acá. Y vámonos. Y vámonos.
Violeta.
Pues recuerda, esto fue Canal Pop, mi querido Sergio. Como siempre, muchas gracias.
¿Sí?
Y recuerden que me pueden ver en, o bueno, seguir en redes sociales como Violeta Moreno. Les mando un beso. Feliz fin de semana.
Yo me llamo Sergio Zurita. Estoy en Twitter X o como se llame, como arroba ese Zurita. Voy a dar un curso de escritura creativa a partir del próximo lunes primero de julio. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com para más información. Y esto fue Canal Pop. Muchísimas gracias.
Suscríbete, danos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.